las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de adelantar nuestros relojes una hora. Como acabas de escuchar, llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en las Islas Canarias. Empieza oficialmente el horario de verano con el que disfrutaremos de más luz, aunque el cambio horario sigue generando opiniones de todo tipo.
A mí personalmente me anima bastante porque hay más horas de luz y parece que aprovechas más el día.
Nunca he entendido por qué ha sido el cambio horario. No lo considero de mayor importancia.
Se pueden llevar a cabo políticas energéticas más eficientes que un cambio de hora.
Precisamente este último ha sido el principal argumento del cambio horario, el ahorro. Pero los expertos advierten de que el impacto a día de hoy en nuestra factura es mínimo. Por ello, Estados Unidos ha decidido eliminarlo, pero en Europa parece nos acompañará los próximos años, ya que el debate está parado en Bruselas. José Luis Casero es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles.
No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. El impacto sobre la economía, el ahorro y eficiencia energética que se nos trasladó en los años 70 con la crisis del petróleo, a día de hoy dice que es marginal, que es irrelevante. No hay ningún impacto sobre la economía, ni hay mejora en la eficiencia energética.
Se cumplen 2 semanas desde que comenzó la huelga en el sector de los transportes. Los ganaderos son algunos de los que más están sufriendo esta crisis, empezando porque el pienso no llega a las granjas y no pueden alimentar a los animales. Una de las afectadas es María, que tiene un cebadero con 2.600 cerdos en Talavera de la Reina.
Cuando no tiene comida, aparte que se estresa muchísimo, el animal que es débil dentro del corral es el animal al que duelen las orejas. Pues muchos de ellos infartan, ¿sabes? Mueren y bueno, si sacándolos a tiempo no se lo van a comer.
Esto en cuanto a los ganaderos, por ejemplo, pero la industria también se resiente. Por ejemplo, en País Vasco, donde hay paros parciales en las fábricas, como es el caso de Michelin. Eloisa Santiago.
Sí, la industria vasca tiene graves problemas ya de suministro. La planta Michelin de Vitoria para durante todo este fin de semana parte de su actividad por la falta de componentes. Son 841 trabajadores de los cerca de 3.400 que tiene la planta que este fin de semana se han quedado en su casa. Y no es la única. La CAF de Beasa en Irún ya paralizó el miércoles el grueso de su actividad, la papelera de Rentería también, y la factoría Mercedes-Benz en Vitoria parará el próximo lunes por el mismo motivo. No hay piezas para cubrir todos los turnos.
Y hoy las calles de Madrid acogen la marcha Sí a la Vida. Su objetivo es reivindicar y defender la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte. Arranca a las 12 del mediodía en el cruce entre Serrano y Goya y después de la marcha tendrá lugar el acto central que presentará la influencer Grace Villarreal, que ha pasado por el fin de semana con Cristina.
Que al final están influenciando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo sigo pensando que hay esperanza en el ser humano y por eso también soy parte de esta marcha, porque sé con todas mis fuerzas que si todos nos unimos, todos los que tenemos los mismos valores, podemos cambiar sociedad de alguna forma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, buenas sensaciones para los pilotos españoles en Fórmula 1. Javier Tomás.
Hoy a las 7 de la tarde dará comienzo la carrera del Gran Premio de Arabia de Fórmula 1. Sergio Pérez tiene la pole position, Sainz saldrá tercero y Alonso lo hará desde la séptima posición. El piloto asturiano se mostró satisfecho al término de la sesión clasificatoria.
En la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. En la Q2, con la bandera roja, hubo un poco ahí de espera, que nunca es cómodo estar en el coche, pero bien también. Y ahora en la Q3 las 2 vueltas fueron buenas.
En lo futbolístico, anoche venció la selección española de fútbol a Albania por 2-1 en el Estadio del Español, en Barcelona. La ciudad condal no albergaba un partido de la selección nacional desde hace 18 años. Además, en el día de hoy tendremos partidos de la jornada 33 de Liga Smartbank y en tenis continúa el Master 1000 de Miami.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Perfecto, ¿y tú?
Bien, bien.
Oye, me han dicho que te han puesto una becaria.
Sí.
Suerte tienes.
Es Yoli.
Aquí estoy.
Hola, Yoli.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Oye, vamos a hacer un programa de radio, ¿te parece?
Vale.
Bien, pues nada, cuentas atrás. 3-2-1.
3-2-1.
Contacto.
Cuéntale el resto. Que va a triunfar en la radio.
No me digas eso.
Sí, claro, por favor.
La noche con el Grupo Risa.
Bueno. Las primeras palabras de Yoli en la radio española. Bienvenida a esta santa casa. Agradecidos y emocionados, esperemos que hayáis cambiado la hora. ¿La habéis cambiado o no? Porque son y 5 las 3. Y 5 las 2 en Canarias. ¿Os enteráis, niños? ¿Os enteráis? ¿Verdad que sí?
Llego nuevamente.
Ahí estamos escuchando a Lina Morgan en Cine de Barrio. Buenas noches a todos. Hacía tiempo que no intervenía en este programa.
José Manuel Parada, pero qué sorpresa.
Oh, ¿y qué tal, David Miner? Qué guapo estás. ¿Qué guapo estás?
Oye,
qué
bienvenido. Muchas más veces tienes que pasar por aquí, hombre. ¿Eh?
Ay, de verdad, claro. muchas gracias, porque papá, yo sé que tú tocas el piano igual de bien que Pablo Sebastián.
¿Eh? No, exactamente. Por favor, señora, sí,
exactamente. No. Bueno, pues nada, pues insisto, tú vas cambiando la hora, todo es perfecto, porque si no habríamos llegado tarde todos. Así que lo único que es claro, es emisión en formato de bolsillo, 3 horas, que, insisto, han sido compensadas esta tarde con la. Que, ¿cómo se llama el programa que hacemos por la tarde? ¿El Golpe de Gracia?
Eso. Golpe de Gracia. Sí, es que hace mucho que no lo hacemos.
Bueno, nos lo habían pedido algunos oyentes, no sé si a través de la Twitter o a través de la Telegram. Señoras y señores, hoy nos va a ayudar a hacer la primera hora del programa, ni más ni menos que nuestro querido amigo Jerónimo José Martín, el cine en la COPE. Hola, Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ay, miedo me dais. Vaya horas de venir. Bueno, te estamos acostumbrando para que pilles el horario para la noche de mañana, que son los Oscars, o sea que mal no te vendrá.
Aquí estaré con Adolfo Arjona, si Dios quiere. O sea que...
Hombre, querido Jerónimo, soy Adolfo Arjona. Mañana estaremos efectivamente a lo largo de toda la madrugada. A que para ti va a ser un placer trabajar con Adolfo Arjona.
Siempre lo ha sido y siempre lo será.
Exactamente, uno de los iconos de la radio. Ahora estamos hablando las estrellas, te explico, Jerónimo. Yo soy Adolfo Arjona, pero el que corta la cinta cada noche de sábado en el programa del Grupo Risa es, ni más ni menos, que Pepe Domingo Castaño. ¡Dale, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Very, very well.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
Hola, Churi.
En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va. Distinguido público, es la bienvenida oficial, la apertura de sesión que acaba de producirse en este momento con la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño. En este 26º día del mes de marzo, 27º, ¿no? Es 27 hoy, sí, es 27, eso, 27. Pues además del saludo cordial a todo el departamento, la dimensión técnica del programa, el ministerio que gobierna Luis Ángel hoy con Yoli, pues tenemos también que saludar a todo el departamento servicios informativos COPE, a la guardería, a la canina que tienen esto, bueno, tenemos un jacuzzi que tenemos aquí montado. Hola, cadena COPE, ¿qué tal estáis, compañeros? Venga, de guardia, informativos, todo el mundo, toda la gente que está trabajando en España, que han venido a servir y no a servirse. Amigos del transporte, ahí estamos también, la radio sonando para vosotros. También vamos a saludarte a ti, que por el contrario, has venido, o mejor dicho, no has venido a servir, sino a servirte. Ahí estamos. Vías de interacción, las de siempre, las de toda la vida. Arroba Grupo Risa Cope, la cuenta oficial de Twitter. Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa. El correo electrónico se llama así: gruporisa@cope.es. Y estamos en los dos grupos de Telegram para escuchar música. Ya sabes, los mashups, el indicativo, el distintivo, el factor identitario de este programa lo tienes en un grupo de Telegram. Y para pues mandarnos mensajes y que los leamos o los escuchemos, tienes otro grupo de Telegram. ¡Qué barbaridad! ¡Qué despliegue de medios! ¡Qué escándalo! Bueno, entonces, querido amigo Jerónimo José Martín, oye, ¿cuántos años llevas tú en COPE?
Pues un montón ya, no me acuerdo. 16, por ejemplo, 17, por ahí. Y en el grupo, Ábside, un poco más, quizás. Por 13 Televisión, antes Popular Televisión, en fin. Sí,
pantalla grande, ¿no?
Ahí claro, pantalla grande. Cuando la pantalla grande era la protagonista, ahora ya...
Entonces, y antes de llegar por aquí, antes de dedicarte a los medios, ¿qué es lo que hacías?
Bueno, estudiar Derecho en la Autónoma, hacer un caso de arrendamientos urbanos con mi padre, que era abogado, fue lo único en el que lo ayudé, y tuve la suerte de entrar en la agencia de prensa, donde aprendí todo lo que no aprendí en la no carrera que no hice. O sea que, y desde ahí ya, pues, hacia el infinito y más allá.
Ese lo veo yo bastante a menudo ahora con los críos. El Buzz Lightyear de Toy Story.
Oye, el crítico de cine se siente incomprendido en el sentido de que, no sé, digamos, la gente del pueblo, ¿verdad? Dice, pues sí. Yo veo las películas para divertirme, para pasar un buen rato, para no mirar el reloj, para deshacerme por un rato de mis problemas. Pero claro, cuando dicen los críticos, ya están los críticos que diciendo que sí, que sí, no. Cuando esta película es muy comercial, no es muy comercial, pues a mí me ha gustado, pero al crítico no. No sé, digamos que. Yo sé que vosotros intermediáis, digamos, entre los creadores y la gente que ve las películas, pero no sé si os sentís incomprendidos en ese sentido.
Yo no. Lo que pasa es que sí que es verdad que te juegas la vida cada vez que aconsejas una película. Cuando decía, aconséjame una película y dame el libro de familia, cuéntame tu historia y te aconsejo una, porque claro, estamos perdidos. No, pero yo estoy más contigo, eso de intermediación me gusta, ¿no? Al fin y al cabo, un crítico de cine tiene que gustarle el cine y tiene que gustarle con un sentido amplio, también poniéndose en el pellejo de los demás. Yo no sé, habrá gente que no le gusta el cine comercial, a mí me encanta el cine comercial, mientras sea bueno, y lo que nos gusta mucho es descubrir a la gente esas joyas que a lo mejor las grandes productoras masivamente inundan todos los medios y nosotros descubrimos de pronto esta otra. No, yo disfruto con todo el buen cine, sea del género que sea y del tamaño que sea, no, para nada. O sea, yo disfruto un montón con mi trabajo, me lo paso genial. Y la verdad es que siempre, cuando me dicen, ¿y cuándo te vas de vacaciones? Y yo, sí, estoy siempre de vacaciones. O sea, me levanto y me voy a ver películas. Y luego las comento y me pagan por ello. Es genial, o sea que...
Jero, de todas formas, porque tenemos un poco la imagen esa de que el crítico de cine es ese personaje snob que solamente recomienda películas...
Especialito,
así de tercera. Cuando han dicho lo del cine comercial, me ha hecho mucha gracia, porque a mí, por ejemplo, me encanta el cine comercial, pero está muy mal decirlo, ¿no? Porque quedas como, si te gusta el cine comercial, es que es una persona que no tiene ninguna profundidad de espíritu, tú, que no eres una persona culta ni nada por el estilo. ¿Por qué tenemos esa idea de los críticos de cine como personajes que se dedican a recomendar películas que no veríamos nunca?
Bueno, porque quizá antes de que fuese masivo el interés por el cine, que eso tiene fecha, probablemente cuando yo empecé a dedicarme en 1987 y por ahí, es cuando los medios de comunicación empiezan a interesarse por el cine, a darle secciones los viernes en los periódicos. Hasta ese momento eran más bien intelectuales que se dignaban a bajar y a comentar películas y a sacarle
explicarlas.
Claro, con toda aquella historia, además del cine de autor, que había despedazado a John Ford, a Alfred Hitchcock y tal, tuvieron que llegar la Nouvelle Vague francesa para oxigenar un poco todo y para ponerse ya razonables y decir, oiga, que el cine comercial, si es bueno, está bien profundo, puede llegar a las respuestas más amplias y responder a aquello que decía Orson Welles, para que me veáis que soy también un crítico intelectual, de que el cine es un espejo de la realidad y que a los estudiantes de cine se le debería dar la mayor parte de los conocimientos de los últimos 20.000 años.
Y el cine, según Orson Welles, como acabas de decir, en el año 2022, ¿sigue siendo el espejo de la realidad o no?
Sí, totalmente, totalmente. Además es mucho más rico y mucho menos nítido y más variado y más pluralista de lo que muchos medios de comunicación dicen. O sea, hay de todo y hay cosas muy interesantes. Es verdad que fuera de micros habíamos dicho, es una lástima ver los Oscars aquí, casi no hay comedias. O sea, sigue habiendo ahí como una cierta inercia, efectivamente, a ese modelo de película seria, verdad, y existencial. El cine contemporáneo más existencial porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y eso se refleja en el cine. Hay muchas historias de depresión, de falta de sentido, de en fin, incluso Toy Story. Toy Story no deja de ser la historia de un tío que deja de ser el rey de la jungla porque llega Buzz Lightyear, que tiene un problema de identidad. Él se cree que es un guardián del espacio cuando en realidad es un juguete, y su misión en la vida es hacer reír a un niño. Ese es el cine contemporáneo.
¿Y no debería ser al revés? O sea, ahora que estamos todos deprimidos, ¿no deberíamos ir al cine a ver otro tipo de cine?
Sí, sí, animado, como el que estamos escuchando Encanto, que yo había seleccionado Dos Oruguitas, que es, por cierto, una de las pocas canciones en castellano íntegras que son candidatas al Oscar de este año. Lo digo porque también nos refleja mucho a vosotros. Otros, ¿no? Oscar sería el cantautor que le dice a las dos oruguitas que a ver si maduran de una vez, ¿no?
Perfecto.
Encanto que se puede ver en Disney Plus, ¿eh?
Sí. Y que es una gozada porque además detrás está Lin-Manuel Miranda, que es el autor de estas canciones, las cante quien las cante, y que ha hecho este año, aparte de seguir triunfando con Hamilton, otra película que debería estar en los Oscars si no está, que es En un barrio de Nueva York, y que está marcando la potencia que tiene lo latino en todos los sentidos, no solo en la música, digamos, fusión, sino también en una visión de la vida enormemente rica y muy interesante. Tic Tic Boom está también representado, que son canciones suyas, digo, la ha dirigido él, Tic Tic Boom. O sea, eso está marcando él una potencia enorme en el cine de los últimos años, y es un con nombres y apellidos, es Lin-Manuel Miranda. O sea, es increíble el año que ha tenido, ¿no? Y está muy representado. Encanto tiene 3 candidaturas al Oscar, o sea, que es que son películas de primera fila, y es de lo más oxigenante que hay en toda la lista de películas, que son bastante depresivas todas, por cierto. O sea, que
si la prensa, o si dicen, que no lo sé, si la prensa ocupa el cuarto poder, ¿el cine qué cuota de poder ha logrado alcanzar? Lo digo porque también el cine es transmisor de ideas, cuando no de ideologías.
Bueno.
O es también formador de conciencias. Y
sí, me alegra que me hagas esta pregunta. Sí. ¿Sabes quién dijo eso exactamente? El arzobispo y emérito de Los Ángeles, en una carta pastoral del año 1992. Dijo además, empleó una expresión que es muy contemporánea, porque dijo, después de la familia humana, los medios audiovisuales, porque ahora un meme está formando conciencias, ¿me entiendes, no? Todo está formando conciencias, medios audiovisuales son los principales transmisores de ideas y formadores de conciencias. La expresión que tú has dicho, cosa que a mí siempre me ha parecido absolutamente real. Y entonces, por eso creo que hay que tener respecto al cine, respecto a la televisión, las miniseries, el streaming, ese espíritu de decir, es un medio de entretenimiento sensacional, pero a la vez un medio de transmisión de ideas. Lenin dijo que era el principal medio que tenía para difundir el comunismo en todo el mundo, y le dio carta blanca a Einstein al lado de...
Con Riefenstahl.
Con Leni Riefenstahl. ¿Y tú sabías que en la Casa Blanca hay una oficina del cine? ¿Eh? Aquí no la tenemos en Moncloa, allí sí que la tienen, y es el negociable el tema del cine. Y en fin, y la Iglesia Católica siempre apostolado a través del cine, nombró patrón a San Juan Bosco, que era especialista en sototeatro. Los salesianos siempre han tenido mucha tradición de teatro, pero es el patrón del cine. Y hay premios de la Oficina Católica Internacional del Cine, la antigua, ahora se llama Signis, la Asociación Católica Mundial de la Comunicación, pues no sé en cuántos festivales de todo el mundo. Y desde hace muchísimo tiempo, desde los años 30. O sea, quiero decir que el cine es muy potente. Cine con esa visión de los medios audiovisuales, ¿no? Miniseries, series... lo que queráis, cortometrajes, memes, vídeos de YouTube, de Instagram, todo lo que queráis, ¿no?
Más contar lo de la Casa Blanca. Bueno, tú dile a Pedro Sánchez que ponga una oficina al cine en la Moncloa, que mañana por la tarde está puesta, ¿eh?
Como le demos la idea, puede ser, mira.
¿Verdad? Pues a Zapatero le gustaba Bambi, ¿verdad? Zapatero, presidente, estuviste a punto de poner una oficinica ahí.
Sí, hola, buenas noches a todos. Yo soy muy de cine. Hola, Jero, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor presidente?
Aquí un fósforo. Muy bien, muy bien. Yo siempre le escucho, creo que tiene usted un excelente criterio.
Muchas gracias.
Estoy muy nervioso por los Oscars de mañana. Quiero decirle que al margen de que yo, pues mire, fallara a la hora de que cuando fui presidente poner un cine en Moncloa, yo estoy muy nervioso de cara a mañana porque hay mucha representación española.
Sí, sí.
Está Javier Bardem, está Penélope Cruz, como mejor actor y mejor actriz, ahí están nominados. Por cierto, pregunta muy fácil, Jero. ¿Otros matrimonios de actores que hayan obtenido una nominación al Oscar el mismo año?
Bueno, hay un montón de parejas nominadas, desde Richard Burton y Elizabeth Taylor a Brad Pitt y Angelina Jolie. O sea, te puedo contar, 1932, 1940, el 67, Spencer Tracy y Katharine Hepburn en el 68. Eso eran pareja, de hecho,
pareja, digamos,
¿no?
Sí,
sí, ya me entiendo.
¿Tenemos opciones con Javier Bardem y Penélope?
Yo creo que lo tienen difícil los dos, pero bueno, sobre todo porque Javier Bardem se enfrenta a la película que parte con El poder del perro, que a mí la verdad es que no me entusiasma para nada.
Un peliculón, a mí me parece un peliculón, 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 El poder del perro. Es una película que es el remake, porque estamos aquí todos estamos aburridos de remake. Es el remake de 100 Dálmatas, el poder del perro. Y es una película que está muy bien, que está sí. protagonizada por Kenneth Branagh y tiene a Will Smith también, que es una película basada en el hombre este latino que tenía un programa en cuatro de adopte que cogía los perros y
le cambiaba
el carácter. Es El Encantador de Perros. Sí, sí. Me parece que es un peliculón. Tiene 12 nominaciones a los Oscars. Y sí. Algunos dirán que es una novela basada en el oeste, sí. que es un drama familiar en un rancho de Montana. Panenquitas del cine.
Oye,
buenísima
no.
la película, buenísima.
Bueno, ahí tienes a Benedict Cumberbatch, que en fin, tiene muchas posibilidades. Con lo cual, Javier Bardem lo tiene difícil, aunque es magnífico. La interpretación que hace
yo creo que tiene muchas posibilidades y la interpretación es bastante mala.
Precisamente por eso tiene muchas posibilidades, quizás, ¿no?
Que vamos a coger entonces el toro por los cuernos. A ver, mañana esto empieza a las 2:30, me imagino, como todos los años. Bueno, digo, la parte de la alfombra roja y todas estas cosas. Que sí. Este año tenemos otra vez presentadoras. Presentadoras que son tres señoras, porque estos años atrás me parece que ha sido Oscar modo Tesla, o sea que no había conductor.
Sí, sí.
Y este año sí, ¿no?
Regina Hall, Amy sí. Schumer y Wanda Sykes. Ahí es donde va a estar representada la comedia, porque sí. las tres son cómicas, especializadas además en hacer cosas así muy rápidas y muy, con lo cual pues a lo mejor eso es lo que intentan darle a la ceremonia, digamos, la gracia o el humor que no va a tener la película premiada probablemente, porque salvo Encanto, el resto tiene muy poquito humor, ¿no?
3 horas de ceremonia, una para cada hora, pero ha faltado un cuarto presentador, que es el alcalde de Alalpardo.
El alcalde de Alalpardo.
Tenía que haber sido uno de los presentadores de esta 94 edición de los Oscars. Sí, señor.
¿Estás contento, Pablo Echenique, con que sean tres presentadoras y de alguna manera la vertiente feminista y en el tema
pues
esté cubierta?
Buenas noches a todos. Yo creo que está muy bien. Está muy bien que sean tres presentadoras. Una de ellas es Regina Hall, que es ¿sí? una grandísima actriz. Lo más potente que ha hecho es Scary Movie 2. O sea, que está muy bien elegida. Luego hay otra que es Wanda Sykes, que, bueno, pues poco sé de ella. Es una mujer negra de 58 años, que está muy bien, por aquello de la alternancia de colores. Y luego, ¿sí? pues Amy Summer, que es una rubia de 40 años. Yo creo que está muy bien. No hay paridad, pero bueno, se respeta.
No hay paridad. En cualquier caso, yo no sé, Enrique Cerezo, ¿por dónde quieres que empecemos? Más que nada, pues, el crítico Jerónimo y Enrique, pues, uno de los mayores empresarios de cine de España.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Hombre, pues yo creo que tratándose de Enrique Cerezo, deberíamos empezar con la mejor actriz, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, estoy sorprendido, Jero, porque no está Lady Gaga con la película La Casa Gucci. O sea, y tampoco sí, está sí. Meryl Streep. Con la película esta de No mires hacia arriba, pero bueno, esta, sí. a ver, Penélope Cruz con Madres Paralelas, está Nicole Kidman, que es la partener de Javier Bardem en Ser los Ricardos, y luego hay tres que no conozco, a ver, Jessica Castañán, Olivia Colman y Kristen Stewart,
hombre, la de Crepúsculo, que hace de Spencer, bueno. hace de Lady Di. En esa película que es tremenda, es terrible. Es desoladora, lo hace bien, sí, pero es desoladora. Desde luego, Jessica Chastain está en los ojos de Tammy Faye.
Spencer habla de Lady Di, la película esta, ¿o qué?
Sí, claro, Christian Spencer habla de Lady Di en el momento más duro de su existencia. La Jessica Chastain hace de predicadora, fraude y tal. Es muy exagerado su papel. A mí no me ha entusiasmado. Y luego Olivia Colman, la hija oscura, es tremenda. Una mujer desolada por dentro, por todas unas relaciones maternales terribles que ha tenido. Ha sido una madre impresentable. O sea, es todo, como ves, tremendo. Madres paralelas, pues, en fin, todo el conflicto que presenta Almodóvar. Y ser los Ricardos acusados de comunistas durante la caza de brujas, ese matrimonio.
Ya estamos con la borrica brincos. Siempre tenemos que salir en todos lados. Es que... Bueno, entonces vamos a ver, mejor actriz favorita para ti, Jero.
Pues yo votaría a Penélope Cruz, pero no va a ganar. Va a ganar Olivia Colman, a lo mejor.
Hombre, ¿nos puedes decir quién crees que va a ganar y a quién votarías tú?
Yo creo que va a ganar Olivia Colman. Y yo votaría a Nicole Kidman.
Ahí está.
Es que no voy a acertar ni una.
Sí. Vamos a seguir con otra, mejor actriz secundaria. Las candidatas son, no conozco a ninguno, conozco, vamos a ver, conozco a dos. Conozco a Judi Dench por Belfast. Kirsten Dunst por El Poder del Perro.
¡Peliculón!
Tenemos a Jessie Buckley, la hija oscura, Ariana DeBose, que está la hermana de,
no, de Miguel. No sé. Sí.
Por West Side Story y Angen Hun Hingen Ellis por El Método William, que es la película que Bremen habla del delantero del Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí,
de
aquí William. William.
Es de tenis, es de tenis. No, yo creo que ahí va a estar West Side Story casi seguro. Se ha llevado ya casi todos los premios previos. A Ariana DeBose está muy bien. Y yo creo que puede ser ella la ganadora. Yo la votaría. Probablemente vayan, aunque Judi Dench en Belfast está sensacional, como casi siempre. Pero bueno, a mí es que Belfast es la que más.
Entonces, el Oscar va para The Oscar Goes to.
Yo creo que efectivamente Ariana DeBose, de West Side Story.
Vamos, mañana la noche de los Oscars. Aquí lo viviréis en la noche de COPE con Adolfo Arjona y con Jero. Estamos haciendo aquí el avance, la previa. ¿Y ahora dónde vamos, Enrique?
Pues mira, vamos, ya que estamos con los grandes, con las grandes estatuillas, con los grandes momentos. Hemos hablado de la mejor actriz, de la mejor secundaria. Pues vamos ahora con el, yo creo que es el Oscar que todos van a estar esperando, que es el mejor documental. Tenemos Ascensión, Attica, Flea, Summer of Soul y Waiting with Fire. No te has visto ni una, Jero.
Pues es totalmente cierto que yo sepa. A lo mejor he visto alguna. No, pero es que no se han estrenado aquí, que yo sepa. O sea, yo no sé si se ha estrenado. Ah, no, Flea, perdóname. Flea sí que la he visto, sí, que además no, Flea, es sí. Una película histórica porque está nominada en tres categorías: película internacional, película de animación y documental. Yo creo que Flea tiene muchas opciones. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor se reparten esos premios, ¿no? Pero Flea es tremenda. Es la historia de un homosexual que huye de Afganistán y acaba en Escandinavia. Es de una potencia dramática tremenda, o sea que, pero Summer of Soul no sé si la he visto, tendría que recordarlo porque claro, veo tanto que, pero yo creo que las otras no se han estrenado en España.
Entonces, y
no
me ha dado tiempo a verlas.
Yo creo que Flea. Flea,
ahí está,
claro, que es la última, como la única que se ha visto, pues Flea. Espera un momento, que tengo aquí a Florentino Pérez, que no sé qué os quiere decir.
Florentino,
¿qué tal, amigos? Buenas noches.
Buenas noches, señor aquí, presidente.
Aquí un fósforo, te escucho en Radio Nacional todas las semanas, muy bien.
A ver. Sí, con Yolanda Flores.
Oye, a ver, no, que a mí hay una. Yo como presidente de Madrid tengo que salir aquí a agradecer también a la Academia del Cine, pues que haya incluido a uno de nuestros jugadores como mejor película de animación, porque sí. Los nominados son Encanto, Flea, Los Mitchell contra las máquinas, Raya y Ay, El último dragón y Luca. Por Luca Modric. Así que muchas gracias a la Academia. Bueno, ¿te has visto alguna de estas tampoco, no?
Hombre, he visto todas. Estas he visto todas y más. Hombre, Luca se lo merecería por Luca Modric, que está haciendo una temporada sensacional. Yo creo que Encanto tiene casi toda la de ganar aquí, porque es la más potente en todos los previos. Ha ganado casi todos ellos, incluido el BAFTA inglés, que es el más importante. Me parece también el Globo de Oro.
con lo cual es muy difícil quitarla encanto. Por esto que he dicho, además de la potencia que tiene en todos los ámbitos Lin-Manuel Miranda también, y luego además es Disney, aunque ahí hay muchas de Disney, porque Luca también lo es, Raya y el último dragón también, o sea que yo creo que va a ser Encanto, y desde luego, yo la encanto, votaría desde
encanto,
luego.
El encanto, el Oscar va para Encanto, por lo tanto, ahí está. Ya verás, vamos a repasar tantas categorías, no vamos a dejar la película y el director. Pero bueno, claro, en eso consiste este programa, precisamente. Oye,
en
también
el caos
hay,
total, ¿no?
Sí, sí, hay una categoría de también de un voto del público, algo así, de un Oscar del público.
Bueno, este sí, año. Yo no sé si lo han mantenido, yo creo que sí que se mantiene. ¿Sí? Se va a llamar algo así como Oscar Fan Favority. Sí. Y es una votación de, siempre se le acusaba a los Oscar de haberse dejado en el tintero un montón de películas populares, de blockbuster que se llaman, que dices, hombre, hay como un abismo entre lo que vota la Academia y el público, porque muchas de estas películas no han tenido éxito en taquilla ni lo van a tener.
Lo dices por Spiderman, o sea, ¿no?
Claro, sí, que es la favorita hoy por hoy. Spiderman No Way Home a mí me gustó bastante.
¿Película?
Y además es reconocer el esfuerzo que está haciendo la Marvel de crear todo, pues eso, ya no solo un universo sino un multiverso increíble que tiene bastante potencia dramática también. A mí me parece cine de mucha calidad y que está acertando más que DC, por cierto. O sea,
bastante
en el
más.
Que tienen, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que ahí lo están haciendo muy bien y hay películas tanto de las que salen directamente en cine como las que van directamente a Disney Plus, que tanto en cine como en series, y están haciendo un trabajo espectacular de sacarle rendimiento a la riquísima variedad de contenidos que tiene, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces, Enrique Cerezo, volvemos a las categorías, tú mismo con tu mecanismo.
Venga, vamos con las categorías. Mira, por ejemplo, venga, vamos al Oscar Andújar Oliver, mejor corto. A ver, tenemos corto? Aquí. Tenemos.
De ahí jugamos nosotros, ¿no?
No, tenemos un corto de animación.
Es que son dos categorías, mejor corto y mejor corto animado. Vamos a ir rápidamente y mejor corto. Joder, macho, estamos todos llenos de cortos. Mejor corto, de Dres, Alacachu, The Long Goodbye, Only Mine y Please Hold. Esto no lo entiendo. The Long Goodbye, o sea, el adiós más largo es como mejor corto. ¿Esto cómo es?
Eso, pues mira, tiene opciones, probablemente. No los he visto, no sabría qué decirte.
Bueno, entonces, el Oscar va para...
¿Has visto alguna de estas?
Da igual.
No.
Tírate un triple.
No agua.
Alacachu,
take and run.
Alacachu. Luego lo metemos en Sportium, como hacer, te metamos al chico.
No. Venga, vamos a por algunos, yo que sé, algo muy radiofónico, algo de maquillaje o cosas de estas.
Lo más radiofónico, mejor fotografía. A ver, tenemos cinco nominaciones. Sí. Uno es El Poder del Perro.
Peliculón.
West Side Story, Macbeth, El Callejón de las Almas Perdidas y Dune.
Bah, todas son muy buenas, la verdad, si se la puede llevar cualquiera y votaría West Side Story, pero todas son muy buenas.
Bueno, pues ya tenemos el segundo estatuilla de cero para West Side Story. Estamos haciendo aquí nuestra propia clasificación particular.
Es que no voy a acertar ni una, ya verás.
No, pero claro, te vamos a llamar la saga que viene otra vez para ponerte todo esto. Aquí nadie se libra.
Vamos con más, mira, esta es una que me gusta mucho siempre, que es la de mejor banda sonora. Sí. Que aquí tenemos un español por Madres Hombre. Paralelas, que es Alberto Iglesias. Este cada vez que va a los Goya es como cuando vosotros vais a la panadería. O sea, uno, este cuando va a los Goya siempre le dan un Goya. 17 nominaciones, 11 Goyas que tiene este hombre. Bueno, sí. Es la cuarta nominación de Alberto Iglesias en los Oscars. Año 2005 por El Jardinero Fiel, 2007 Cometas en el Cielo, 2011 Tinker Tilde y Thunder Spy y Los Vengadores. Entonces, los candidatos son No Mires Arriba, de Alberto Iglesias, Dune, de Alberto Iglesias, Encanto, de Hans Zimmer, y El Poder del Perro, de John Williams, ¿no? ¿Cómo es esto?
Madres Paralelas, sí. Yo creo que lo tiene difícil, pero bueno, es siempre magnífico Alberto Iglesias. Le he podido dar un montón de premios como presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, pero yo creo que
Zimmer,
no eres un...
Zimmer.
Yo voto Encanto otra vez.
¡Otra vez!
Hans Zimmer, pues, que somos muy fans de Hans Zimmer.
Nada, voto Encanto. Vamos a respetar lo que exactamente. Pues nada, pues Encanto otra vez. Y ahora no sé cuántos lleva ya Encanto. Va a estar encantado de tenerlo.
Es que me encanta Encanto.
Sí. Vamos a por la siguiente, Enrique.
Venga, vamos también con una categoría muy radiofónica. Todos los que estáis ahora mismo escuchando la radio podéis ver a través de la pantalla de donde os pone la el dial.
Así que exactamente. Sí. Pues, ahora vamos a poner ahí unas imágenes de mejor diseño de vestuario. ¿Sí? Los candidatos son Cyrano de Bergerac, no estuvo sí. un año aquí.
La nueva,
vale. Sí. Cruella de Vil, Cyrano de Bergerac, Dune, El Callejón de las Almas Perdidas y El Método Williams. Vestuario. Que tú...
De vestuario, Cruella, sin duda. Cruella. Es el más original, el más moderno, el más arriesgado. Cruella, sin duda.
Ahí está el vestido.
Exacto, es que estamos dejando para que la gente vea
las imágenes, sí.
Perfecto, pues ahí está efectivamente el vestuario de Cruella de Vil y se lo va a llevar. Ahí estamos, muy bien. Oscar, muy radiofónico, para que podáis aprovechar las pantallas de vuestros receptores.
Venga, vamos con más. Mejor montaje.
El hermano arriba, de Ayuso.
No mires arriba, bueno, Dune, sí. El Método Williams, TikTok Bomb y El Poder del Perro.
Yo votaría, en mi opinión, el mejor montaje, No mires arriba, sin duda. Aunque me gustan los demás, son buenos. He hecho en falta alguno, pero desde luego No mires arriba es muy buen montaje.
¿Y te gusta la de Método Williams? No hemos hablado de ella todavía, ¿eh?
Sí, me gusta la película, pero no creo que... no es que sea una película de montaje, ¿me entiendes? Es una película más de puesta en escena serena, sí. De interpretaciones...
Serena, precisamente, sí.
Claro, Serena ahí está, y Venus, ahí está. Serena y Venus, pero mientras que No mires arriba, el montaje es muy importante porque hay un montón de relatos paralelos, entonces tú tienes que equilibrar muchísimo, el dosificar muy bien el montaje de cada una de las historias para hacer avanzar la acción. El Método Williams me parece más sencillo, ¿no? Salvo que consideres montaje, el montaje bueno de los partidos de tenis, pero ya me entiendes, ¿no? O sea, que es buena película, me ha gustado El Método Williams.
Sí, está bastante bien.
Perfecto, pero de todas maneras...
El Oscar va para...
¿Quién le ha dicho? No mires arriba.
El montaje, No mires arriba.
Arriba.
Perfecto.
Bueno, vamos con la atención. Este me gusta mucho. Atención, Maestro Bopper, vamos a tener que estar ahí más. Bueno, como eres de ágil siempre, pues ahora sí. Igual. Mejor canción sí. Original. Acabamos de escuchar la de Via Live de El Método Williams, que ya está muy bien.
Sí.
Esta canta Beyoncé.
Sí.
First date, I took Venus and Serena.
Esta es Beyoncé la que habla, efectivamente. Siguiente.
Vamos con la de Encanto, que es la de Dos Oruguitas, que también la hemos escuchado de vez en cuando en este programa, que es la de Sebastián Yatra, la de...
Sí. Sí, lo que pasa es que he puesto la instrumental.
Hemos puesto la instrumental para
variar.
¿Qué más?
También favorita. Y luego tenemos la de No Time to Die, No hay tiempo para morir, de la película Sin tiempo para morir.
La de Billy Ellis, ¿no?
Sí, Billy Ellis.
Es buena, es muy buena, tiene opciones.
¿Actuará Billy Ellis? Pues estos cantantes modernos siempre lo llevan para cantar ahí.
Es muy de 007, como veis, de sí, como muy insinuante y tal, así.
Sí, muy de Torrente.
Sí.
Luego también está la de la mejor canción original por la película Belfast, que es una película que te encanta, y la canción se llama Down to Joy.
Es una canción sensacional.
Van Morrison, desde Burgos. When I was coming down.
Claro, es que lo raro hubiera sido hacer la banda sonora de Belfast con la oreja de Van Gogh.
Claro, exactamente.
Y esta canción de original tiene lo que yo, vamos.
Y luego, por la película Cuatro Días, hay una película que se llama Somehow You Do, que también es muy bonita. Y que no,
cántala, Enrique, cántala de Cuatro Días.
Somehow You Do for days in the morning I'll be how.
Andy Oscar,
¿y tú se la darías
a
Cero? Yo se la daría. Estoy dividido porque me encanta Dos Oruguitas, tío. Yo se la daría a Dos Oruguitas, tío.
Pues ya está. Muy bien. Dos Oruguitas va a ser la triunfadora.
Lo que pasa es que Van Morrison me entusiasma también. Claro. Me gusta muchísimo la de Belfast. Es una canción buenísima. Pero en fin, ya que una canción es íntegramente en castellano, la que está nominada, porque hay una versión en inglés, tío, pues...
Si Van Morrison lo hubiera hecho en español, te habría hecho dudar, ¿eh?
Claro, hombre, ahí me hubiese hecho dudar, pero aquí me ha ganado ya definitivamente.
Correcto.
Muy bien.
Ligero, ¿por qué en la práctica mayoría, por no decir todas menos una, que así es, de las categorías, hay 5 nominaciones y para mejor película hay 10 nominaciones?
Eso ya viene siendo bueno, desde hace
porque,
poco, ¿no?
Sí, desde hace unos años, no me acuerdo cuándo empezó, porque yo ahora ya he perdido el sentido del tiempo. Y digo, hace 5 años y fue hace 15. Entonces, se vio conveniente ampliarla para que estuviese mejor representado todo el cine del año, el mejor cine del año. Porque claro, si se quedan solo 5 películas, es mucho más injusto. Por lo menos otras 5 han tenido nominaciones, ¿no? Y está mejor representado el mejor cine del año. Yo creo que en eso suple un poquito. ¿Qué pasa? Que luego se dispersa muchísimo la votación y entonces la que gana, a veces es difícil encontrar las razones de por qué ha ganado esta película, ¿no? Y puede haber ciertos movimientos, digamos, de lobbies o de a favor y en contra. De hecho, siempre hay un pulso, si te das cuenta, en los últimos años, en películas más o menos pesimistas, que son las que han acabado ganando en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, Nomadland era más pesimista que Minari, que seguramente quedó segundo en las votaciones. Ganó Nomadland, ganó Parásitos, no me acuerdo con quién compitió, ¿no? O sea que hay ahí como un pulso también entre visiones del mundo, ¿no? Una visión, digamos, más existencial, más pesimista, quizá dirán algunos, más realista. Y yo creo que eso refleja muy bien también la composición de los miembros de la Academia de Cine de Hollywood, ¿no? Que probablemente pues son más tendentes al pesimismo que al optimismo. Veremos a ver quién gana este año, porque si gana, como parece que puede ganar, El Poder del Perro, pues gana de nuevo el pesimismo. Si gana Belfast, gana el optimismo. O si gana, que no creo que gane, El Método Williams. Yo creo que el pulso ahora mismo está entre Belfast, West Side Story y por supuesto, El Poder del Perro. Con Coda, que está ahí metida. Sí. Que es más optimista que pesimista, Los Sonidos del Silencio, porque es un remake de una película europea. Sorprendería que se llevase el premio a la mejor película, pero es muy interesante Coda, está muy bien.
¿De qué va Coda? No tengo ni idea, no la tengo ubicada.
Sí, es una familia de sordomudos, en la que todos son sordomudos. Es el remake de la película La Familia Verlier, que era una coproducción franco-belga, y les ha quedado muy bien, la verdad. Y el actor es magnífico, tiene opciones también. El actor, bueno, todos lo son, porque Marlene ya ganó el Oscar, ¿os acordáis? Con Hijos de un Dios Menor,
hace muchos años.
Claro, es ella, ¿no? Que son reales. A diferencia de la europea, ellos son realmente sordomudos.
Sí,
y entonces la chica de magnífica también.
Exacto. Hijos de un Dios Menor, que era del 86 o
por ahí era, efectivamente.
Bueno, entonces vamos a ver, Enrique, no va aquí a pillar el camión.
¿Hemos hecho el mejor actor o todavía no?
No, el mejor actor no lo hemos hecho aún. No.
Venga, pues vamos con el mejor actor. A ver, 5 candidatos. Está nuestro Javier Bardem, por ser los Ricardos, que la podéis ver en Amazon Prime Video. Luego tenemos el Benedict Cumberbatch, por El Poder del Perro.
Sí, peliculón.
Tenemos a Will Smith por El Método Williams, que por cierto dicen que es el papel de su vida. No sé si es así.
Y de bajada.
Luego,
es bastante bueno.
Exagerado.
Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom. Y Denzel Washington por Macbeth.
No hemos dicho nada de Tick, Tick, Boom. Yo creo que es una película también interesante.
Sí, muy buena. Digo, es Lin-Manuel Miranda, el director.
Claro, es que...
Y es además, es un musical ambientado en los tiempos del SIDA, del principal compositor, que me parece que hizo Rent, es la famosa suya, hizo solo 2 musicales. Y luego Andrew Garfield está espléndido. La verdad es que son muy buenas interpretaciones todas. También la de Benedict Cumberbatch, aunque no me guste El Poder del Perro. Y Javier Bardem está espléndido haciendo de cubano, de ser los... pero yo creo Jonathan que Larson Will Smith tiene muchas posibilidades. Will Smith, porque es de esos mejores papeles, eso está claro. Yo creo que va a estar entre él y Benedict Cumberbatch. Yo voto a Will Smith, porque Denzel Washington está espléndido, pero es muy teatral la interpretación que hace de Macbeth, lógicamente, porque así lo ha querido Cohen, el director, uno de los hermanos Cohen, que es el director, hacer una película enormemente teatral. Entonces, yo voto por Will Smith.
Voto Will Smith. A ver, ahí está, a ver si tenemos suerte, le dan el Oscar a Will Smith. Oye, podría venir aquí un día al hormiguero, tío.
No viene casi nunca, además.
Exactamente. Claro. No sé quién va más. Él o Revilla. Bueno, entonces
venga,
vamos allá.
Vamos con la mejor dirección, porque aquí sí que ya son palabras mayores. Por ejemplo, tenemos a Kenneth Branagh, Belfast. Rizuki Tamagotchi por Drive My Car. Paul Thomas Anderson por Licor Pizza. Jane Campion.
Licor Pizza.
Jane Campion por El Poder del Perro y Steven Spielberg por West Side Story.
Bueno, yo me quedo con Belfast, por supuesto, con Kenneth Branagh.
Vaya, por Dios.
Es la que más me gusta. En segundo lugar, votaría a Steven Spielberg, sin duda ha hecho una versión de West Side Story sensacional. Pero probablemente gane Jane Campion, ¿no? Prefiero desde luego Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza, que es una película estupenda también.
Jane Campion, segunda nominación, ¿no? Tuvo también
sí,
en el año 94
por el piano.
Sí, el piano, y yo creo que además es la primera vez que una mujer es nominada dos veces.
Exacto.
No me acuerdo, o sea, ha batido varios récords y los batiría, pero es que no empatizo con los personajes.
Si gana, cantará We Are the Campion. Bueno,
es bastante seria e intelectual y en cambio
el sindicato de directores le premió el 12 de marzo, ¿no? A Jane Campion. ¿Esto es sintomático o no?
Parte como favorita, o sea, tanto el sindicato de directores como ahora en los recientes premios BAFTA han premiado en ambos casos a El Poder del Perro. ¿Y qué pasa? Que en los BAFTA la película...
¡Peliculón!
La mejor película británica ha sido Belfast, con lo cual deja todavía una cierta incógnita de si en Estados Unidos... pues ¿qué pasa? Porque claro, ahí la composición es muy difícil saber, hacer un análisis objetivo, porque ahora la composición de los que votan en los Oscars pues es muy variada y vete tú a saber, ¿no?
Claro.
Entonces siempre hay una película afroamericana potente, este año no está tan claro, yo creo que por eso se ha metido por ahí también la candidatura de Denzel Washington con Macbeth, porque no hay una película así afroamericana, salvo El Método Williams, lógicamente, que yo creo que eso tiene un peso muy grande en las votaciones, ¿no? Y que creo que va a llevar a Will Smith a mejor actor, pero no creo que consiga ser mejor película. O sea que eso, hay que tener en cuenta esos detalles porque luego cuentan bastante.
Oye, ¿a cuál habías votado tú de mejor de director?
Yo, Kenneth Branagh de
Belfast.
Bueno, genial, ¿no?
Conociéndonos a nosotros mismos, seguramente que no hemos apuntado nada de lo que has contado. O sea, por eso te vas a librar. Oye, ¿y se ha filtrado alguna cosa que vaya a ocurrir en la ceremonia, actuaciones, etcétera, algún momento? Todavía no sabemos nada. ¿Hay hermetismo o no?
Hay hermetismo sobre algunas cosas, pero se sabe ya, aparte de las presentadoras, que van a entregar premios un montón de gente. Ya los han hecho, entre ellas Lady Gaga también, o sea, que habrá alguna actuación. Y eso que debería estar enfadada por no haber sido candidata, porque la verdad es que el papel que hace en La Casa Gucci es bastante bueno, o sea, es de lo mejor de esa película, es muy inquietante.
Lo que hizo hace años el especial, el de homenaje a Julie Andrews que hizo ahí,
es magnífica ella, no solo como cantante, es una gran actriz también, o sea que debería haber estado representado. Es uno de los digamos defectos de las candidaturas de este año, claramente. Vamos
con la mejor película, ¿os parece?
Venga,
que no da tiempo, corre.
Venga, tenemos Belfast, Coda, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El Método Williams, Licorice y Pizza, El Callejón de las Almas Perdidas, White Side Story y El Poder del Perro.
Peliculón. A ver, ¿cuál gana? ¿Y quién va a ganar?
Belfast, en mi opinión, creo que va a ganar Belfast. Si no, me gustaría que ganase West Side Story, pero puede ganar, es la favorita hoy por hoy, El Poder del Perro.
Bueno, pues, señoras y señores, ladies and gentlemen, hasta aquí esta interesante previa de los Oscars con el grupo Risa. Bueno, Jero, más o menos convalida, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no?
Sí, esto que convalida, ¿por qué me dan algo? No, peligrosísimo estar con vosotros, he salido indemne, yo creo, más o menos.
Exactamente,
sí, muy digno todo.
Pero con las
oruguitas, tendríais que poner en sintonía dos oruguitas.
Sí,
ya las que se y os convertís ya por fin en crisálidas y luego en mariposas.
Sí, crisálidas, más bien salidas que crisálidas. Jero, un abrazo y muchas gracias
un
por todo,
querido amigo. Un abrazo a vosotros, a todo el equipo, adiós.
Adiós, chao. Adiós, vamos a por las noticias de las 4.
Oscar. Sí, lo he tenido que mirar.
Sigue ese final.
Oscar. Te escucha tu madre. Oscar. O sea, Oscar, exacto. Pero bueno, ahora el lenguaje inclusivo, pues no sé cómo seguirá, por eso lo he dicho. O sea, pues,
Oscar.
Oscurus. Qué pena, le podíamos haber dado un poquito de bola al poder del perro. ¡Peliculón! Ahora venimos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo.
Siempre me...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver qué nos estáis pidiendo por ahí. Creo que es una llamada que ya se ha convertido en clásico. Hola, Gregorio Parra.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues es una petición, la primera de esta noche, que es solicitada por Juli Juan Luis a través de Telegram. Juli Juan Luis hace un par de años que nos lo pidió y pide, dice, quiero escuchar, amigos, la llamada de Roberto Gómez buscando su Skoda Fabio.
Hombre, bueno, como muchos ya conocéis la llamada del Skoda Fabio a Izcar, sobran las palabras, pero hoy os vamos a poner la versión extended, la versión para coleccionistas, la versión de 6 minutos, que es esta.
Brújula, buenas tardes.
Vamos a ver, yo quería denunciar el robo de un vehículo, vamos, que me lo busquen.
Yo le voy a explicar cómo funcionamos, sí, por favor, y lo que cobramos. Sí, sí, sí. 96 euros con 16 céntimos para empezar la búsqueda, es decir...
¿Por día?
No, por día no. Es el único pago que hay que hacer. Y después,
6 euros, nada más.
96,16.
¿Cuánto?
96,16. Mi nombre es Emilio y usted me dirá si lo tiene que pensar y me llama después o...
Pues nada, Emilio, encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Roberto. ¿Qué empezamos por el vehículo?
¿Qué?
¿Qué empezamos por el vehículo que se ha perdido?
¿Qué tenemos?
El vehículo que se ha perdido. Adelante.
Yo le pregunto, matrícula.
Es una matrícula italiana.
Dígame.
74.
74 33 22 14. ¿Todo junto?
Sí, todo junto.
22 14.
T de Torino.
T de Torino o de Oviedo.
Sí, T de Torino o de Torino.
¿Marca del coche?
Es un Skoda Fabio.
Skoda, el Fabio con V.
Skoda Fabio.
¿Su nombre, don?
Roberto
Gómez.
Sí.
Roberto Gómez. Dígame el domicilio, ¿dónde está ahora?
Avenida. De la Milongaza.
De la Milongaza.
214.
Milongaza 214. Avenida de la Milongaza.
De la Milongaza.
De la Milongaza número 214.
Esquina Mártires Polanquistas.
Polanquista de Polanco.
Eso es, queda aquí
de Polanco. Con K de kilo.
Con K. Vamos, la avenida de la Milongaza es muy conocida aquí en Madrid.
¿Bastidor? Sí. ¿Sabe el número de bastidor?
Sí, apunte. 05.
05, sí.
ACDC.
¿Ah?
ACDC.
ACC de Coruña.
DC.
Un DC. ACDC. AC.
Y luego G por G.
¿Luego?
G por G.
No, dígame letra por letra. G de Gerona.
¿Pug de Burgos?
G. B,
ahí,
no se pone la palabra entera, solo la letra, la B.
De Burgos.
G, B.
Burgos.
¿Burgos cómo Burgos? B de Burgos.
Eso es.
A, C, D, C, G, B.
G, P, G.
G, P, ¿de qué? P de qué es?
De Burgos.
Y ahí he puesto la B.
A, C, D, C, G, P, G de Burgos.
Y dale con Burgos. B de Barcelona.
Sí.
B de Barcelona, ¿qué más da?
Dígame.
Ya está todo, ¿no?
Esto es todo.
¿Compañía de seguros?
Cafre.
¿Mafre?
Cafre. Cuando volvía a recoger el coche había un montón de militares y ya no estaba.
¿Y dónde está? ¿En qué calle estaba?
En la calle Alameda del Piscinazo.
¿Alameda del Piscinazo?
Yo dejé ahí el coche, había unas vallas, unos militares cuando volví.
Estamos con la calle, señora. Alameda de Piscinazo.
Sí.
Piscinazo de piscina, ¿no?
Sí.
Avenida Alameda de Piscinazo, esto es Madrid capital.
Sí, un homenaje que le hicieron a Raúl, quiero decir.
¿Tiene usted algún correo electrónico, Roberto?
A ver, apunte, por favor. Sí,
pero
sí.
Despacio, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí.
Bobby.
Bobby es B de Barcelona.
De Burgos, B de Burgos.
Joder, dale con B de Burgos, está usted con Burgos.
O de Ortiga.
O de Ortiga.
B de Burgos.
Joder, B de Burgos, vale.
Es con dos B's, ¿eh? O sea, es Bobby.
La segunda con dos B's. ¿Qué más?
Y de llave. Bobby. Agarroba.
Arroba.
Eso sí, que me lo han robado. Digo, misbalonazos.com. Sí, que es mi empresa.
Misbalonazos, de balón.
Sí, de balón. Yo cuando he ido a por el vehículo he visto que una grúa se lo llevaba.
Ya miraremos a ver si ha ido a algún depósito o algún...
Como hoy ha habido una cosa en Madrid que estaba todo lleno de militares, cuando he ido a coger el coche, a lo lejos, he visto que una grúa se llevaba el vehículo.
Policía municipal no ponía, ¿no?
Ponía Comunidad de Madrid.
Ya. ¿Tiene alguna foto del coche?
No, porque me lo han robado. Si no, ahora mismo le hacía una foto y se la mandaba.
¿Cómo va a hacer la transferencia? ¿Por ordenador o lo va a hacer mañana?
La voy a hacer por PayPal.
No, por PayPal no se puede.
¿Por PayPal no se puede?
¿No tiene usted ordenador?
Estaba en el coche el ordenador.
¿Mañana en el banco?
O si no, me dice dónde está usted y le llevo yo los 6 euros.
6 euros no, son 96.
Eso, los 6 euros. Con 16, ¿no me ha dicho antes?
No, 6 euros no, 96, 90.
6 euros con 90, eso, con todo.
Y dale con 6 euros, no, 96.
Coge de Burgos.
96.
6,96, perfecto.
No, había dicho
6,16 y ahora mete 6,96.
No.
Como generoso.
9,6.
Igual, estoy generoso y estoy emprendido. Yo le llevo a usted 7 euros.
¿Usted no sabe lo que son 90?
No, me ha dicho usted que son 6,16.
No, 6,96. No, yo le he dicho que son 96,16. 96, 96, 96.
¿El reintegro?
¿Qué reintegro? Entonces, 96.
96, apunto su teléfono, 96.
No, eso no es teléfono, es el dinero.
96,16. O sea, 16 euros.
Eso.
Pues lleva pasado de 6,96 a 16 euros, ¿eh?
Pues fíjese.
16,96.
96, joder, dale con 16. 90, 96, 96, 96, 96, 96. Pero le repito que son 9, 9.
9 euros. 9 euros, perfecto.
Luego 6.
Un 6. Vale, entonces son 96 euros, me dice usted.
Con 16 céntimos.
Bueno, y le pago por PayPal, ¿eh?
Bueno, me paga por PayPal. Tome nota, a favor de Brújula.
A favor de Úrsula.
De Brújula, joder.
¿Drácula?
¿Qué Drácula? Brújula.
Rúcula, perfecto.
Brújula, la brújula del norte, del sur, del este, del oeste, la brújula.
Bien, ¿y hay, qué más?
El Iván, E de España, S de Santander.
E de España, S de Burgos.
Y dale con Burgos. Ese no tiene nada que ver con Burgos, la S.
Pero vamos, ¿en qué acaba Burgos?
Burgos en S.
Pues por eso.
Y dale con S de Burgos.
Oiga, perdóneme que ahora mismo está llegando un amigo mío con el coche, que ya lo he encontrado, ¿eh?
Vale.
Mejor. Venga, disculpe, un abrazo. Mejor,
vaya un B de Burgos, con Burgos.
Hala, no hay nada más que decir.
Dice, ya ha aparecido, dice, eso, mejor.
la noticia de las 4, va.
Feeling
just let me go. Freezing up, freezing up.